certificación o no, suficiente o no, se lo vamos a preguntar a don Manuel Almenar, que es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha leído el comunicado, entiendo, del gobierno, pues muy breve, lo emití ayer por la tarde.
Sí, efectivamente.
A media tarde. ¿Les parece suficiente? Porque ustedes se habían mostrado muy críticos con la postura del Ejecutivo al dejar a los pies de los caballos al magistrado del Supremo, Pablo Llarena. ¿Es suficiente o no?
Vamos a ver, hubiera sido deseable una mayor claridad, pero basta comparar el texto de la nota de prensa del pasado jueves con el texto de la nota de ayer para constatar que efectivamente es una rectificación en toda regla. Y bueno, el rectificar es de sabios, bienvenida sea, aunque se produzca en estas circunstancias. Lo cierto es que en la nota de prensa del jueves se producían determinados reparos a la personación, a la comparecencia de un bufete local bajo la supervisión de la Abogacía del Estado en ese procedimiento belga. Fundamentalmente los reparos eran dos que se desprenden con claridad de esa nota de prensa. El primero, si lo leen con atención, verán que es que se condiciona la comparecencia, la personación del abogado a que en el momento de decidir sobre la admisión de la demanda, la autoridad judicial belga mencione hechos o actos relativos a la instrucción realizada por el magistrado del Tribunal Supremo Español. Y el segundo reparo es que se excluye expresamente lo que llaman actuaciones privadas, manifestaciones o declaraciones privadas del juez, que al final son las vertidas al término de una conferencia en la Universidad de Oviedo. Bien, si comparamos este texto con el de ayer, vemos que los dos reparos han desaparecido. Y no solo han desaparecido, sino que expresamente se dice que el Ministerio, el Gobierno, atiende a las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que, como muy bien decían ustedes antes, existe un convenio de colaboración desde el año 2010 firmado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno del señor Zapatero. Pero es que, en segundo lugar, en la nota de ayer desaparece cualquier mención a las declaraciones o manifestaciones privadas del juez del Tribunal Supremo Español, lo cual es lógico, porque es que en los dos informes de la Abogacía General de España, del Servicio Jurídico del Estado Español, se razona expresamente el por qué esas manifestaciones y declaraciones no se pueden considerar privadas.
¿Y usted cree que ese informe de la Abogacía ha sido lo que ha motivado el cambio de gobierno o ha sido la presión que han ejercido todas las asociaciones, las principales asociaciones? Se desmarcó una en su momento, también las asociaciones de fiscales. ¿Qué ha sido, el informe de la Abogacía o la presión que han ejercido ustedes?
Vamos a ver, el informe de la Abogacía lo tenían el primero desde el día 31 de julio y el segundo desde el día 17 de agosto, por lo cual cabe presumir que la ministra disponía de ese informe y del resumen o las conclusiones del mismo el pasado jueves. Ha supuesto, bueno, este cambio solo puede entenderse desde la presión generada no ya solo por las asociaciones judiciales y fiscales, sino por toda la ciudadanía. La decisión adoptada el pasado jueves entrañaba unos riesgos gravísimos para nuestro país, en la medida en que permitía que un juzgado de primera instancia belga cuestionase la corrección, la forma de actuar de la jurisdicción española y estableciese o pudiera declarar la responsabilidad de un juez español por actos ejercidos en el desarrollo de su función. Vamos, esto atenta contra los principios básicos de cualquier Estado civilizado. Como decían ustedes antes, aquí con lo que nos encontramos es que desde el primer momento, desde el minuto uno, los independentistas, los prófugos, han intentado dinamitar el proceso penal, la instrucción seguida contra ellos, y han intentado internacionalizar esta cuestión. La demanda civil presentada ante la justicia belga se enmarca en esta línea de actuación, con un añadido, y es que a pesar de ir dirigida exclusivamente contra una persona física, que es el magistrado del Tribunal Supremo, don Pablo Llarena, en realidad encubre un claro fraude de ley, porque no se pretende, en el fondo, cuestionar determinados actos del magistrado, sino deslegitimar, desacreditar el conjunto de la jurisdicción española, el trabajo desarrollado por todos y cada uno de los jueces españoles, a los que se acusa de falta de imparcialidad.
Esto tiene especial gravedad si tenemos en cuenta, que no hay que dejarlo pasar por alto, que en el gobierno hay dos jueces, está la señora Margarita Robles, está don Fernando Grande Marlaska y una fiscal, precisamente al frente del Ministerio de Justicia. ¿Echan de menos que en todo este asunto no haya dicho ni media palabra la ministra de Justicia?
La ministra de Justicia sí que dijo algo. Habló el pasado jueves a través de la nota de prensa. Es de suponer que la nota de prensa la redactaría ella y no un tercero a espaldas de ella.
Es mucho de suponer, porque ayer el comunicado de rectificación del gobierno no se emite desde el Ministerio de Justicia, sino que se emite precisamente y directamente desde la Moncloa.
Efectivamente, esto evidencia que nos encontramos ante una rectificación, ante un cambio de actitud, cambio que, como decía, debemos calificar de acertado y necesario, porque nos permite conjurar los riesgos que para la soberanía de España suponía la anterior decisión. Yo creo que debemos, en este caso, celebrar todos, esto no es una cuestión de jueces o de fiscales, sino de toda la sociedad española, que finalmente el gobierno haya acogido los argumentos de la Abogacía del Estado en sus dos ejemplares informes y, de alguna manera, se haya impuesto la sensatez y, sobre todo, el interés de España.
Hay un elemento que se queda abierto en el comunicado y es que cuando dice el gobierno que están estudiando, que están ya iniciando los trámites para contratar ese bufete de abogados. No dice directamente el nombre del bufete de abogados. Entiendo que será una cuestión que vaya paralelamente pactada, o debería ser así, con el implicado en este caso, con el afectado, que es el juez de Llarena.
No, vamos a ver. El funcionamiento del convenio de colaboración firmado en el año 2010 supone que cuando el Consejo General del Poder Judicial considera que nos encontramos ante uno de estos, de los supuestos previstos en el convenio, lo traslada al Ministerio de Justicia, a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico del Estado. Y, de conformidad con la Ley de Asistencia Jurídica del Estado y del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, cuando se trata de la representación y defensa de un funcionario, bueno, en este caso un juez español, en el extranjero, en la medida en que la Abogacía del Estado no puede actuar, lo que se prevé es la contratación de un despacho de abogados local que actuará bajo la supervisión y siguiendo las instrucciones generales y particulares de la Abogacía del Estado, que es lo que se va a hacer en esta ocasión, según se apunta.
Le voy a hacer la pregunta al revés. ¿Puede estar tranquilo el juez de Llarena con este anuncio?
Yo entiendo que sí. De hecho, me consta que la Abogacía del Estado ya indicó con qué bufete procedía a realizar la contratación, y ya lo indicó el pasado 17 de agosto. Quiero suponer que el Ministerio de Justicia seguirá las indicaciones de la Abogacía del Estado y, por tanto, la contratación del bufete que la propia Abogacía del Estado estaba recomendando.
Jorge Vilches.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ha explicado usted perfectamente por qué se ha producido esa lógica en rectificación del gobierno y cómo, pues, la defensa de la soberanía jurisdiccional es lógica para mantener nuestro sistema. Y cómo esa idea de la unidad, en este caso, de los distintos jueces y fiscales y magistrados ha funcionado. 5 asociaciones de jueces y magistrados firmaron un manifiesto, sí, a la cual se unió la Unión Progresista de Fiscales, a la cual perteneció la ministra de Justicia, Dolores Delgado, si no estoy mal informado. Pero a mí lo que me sorprende, que a lo mejor usted me puede apuntar algo, es porque otra de esas asociaciones importantes, como es la de juezas y jueces por la democracia o para la democracia, se ha desmarcado de todo esto. Es un poco difícil de entender porque, tal y como lo ha explicado usted, son los pilares básicos de nuestro sistema judicial en el orden europeo.
Vamos, creo que la pregunta... Yo, sinceramente, no comparto la posición de estos compañeros. En cualquier caso, la pregunta se la debería formular a ellos. No lo comparto porque, en este caso concreto, y no es que lo diga yo, es que lo dice la Abogacía General del Estado, que dedica varios apartados de su informe a explicar por qué aquí no puede hablarse de actuaciones privadas. No cabe distinguir entre el juez Llarena y el ciudadano Llarena. ¿Por qué? Porque si se lee con detenimiento la demanda, vemos que a lo largo de toda la argumentación lo que se está cuestionando es al Estado español y a la justicia de España. Lo que se dice es que el Estado español, España es un Estado delincuente, al que se compara con otros como Kazajistán, y en el que se viola sistemáticamente los derechos fundamentales de las minorías. Y a continuación se alude a que el sistema judicial en particular no ha sabido tratar la cuestión catalana, como si correspondiera a los jueces el tratar cuestiones políticas. E insiste en que el sistema judicial español actúa con falta de imparcialidad y sus resoluciones violan sistemáticamente los valores fundamentales de la Unión Europea. Eso es lo que se recoge en la demanda. Y al final, en unas líneas carentes de cualquier tipo de argumentación, lo que se alude es a tres supuestos actos privados del juez. Uno de ellos, fíjese, en el año 2014, antes de que hubiera comenzado todo esto. Y el segundo sí que es el relativo a unas declaraciones del compañero tras una exposición en la Universidad de Oviedo. Y en esas declaraciones lo que se dice es simplemente que él solo se va a pronunciar, solo va a hablar de los casos, del caso en concreto, del que está conociendo. Y con relación al cual lo que afirma es que en España no existen presos políticos. Es decir, lo que está insistiendo es en la corrección de la actuación en fase de instrucción que está desarrollando el propio juez, con lo cual nos encontramos con una actuación íntimamente ligada al ejercicio de sus funciones. No podemos escindir una de otra.
Le va a preguntar también Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Buenos días.
Dos cuestiones concretas, dudas que yo tengo. ¿Tiene que ir el juez Llarena a declarar ante el juzgado de instrucción? Creo que está citado para la primera semana de septiembre. Y la segunda, ¿qué le pasa a la justicia española o quizá el marketing o la imagen de España está un poco en entredicho? ¿Por qué un juzgado de primera instancia belga admite a trámite esta demanda que es absolutamente partidista y tiene una base legal cuestionable? ¿O por qué un juzgado de Schleswig-Holstein con el tema de la euroorden entra en el fondo de la cuestión sin parar donde se tenía que parar a ver si la euroorden estaba bien o mal tramitada y darle curso? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, en primer lugar, la vista prevista, valga la redundancia, para el próximo día 4 de septiembre, tiene por objeto valorar si procede o no admitir a trámite esa demanda. Es decir, al contrario de lo que ocurre en el ordenamiento español, en el que las demandas civiles se admiten de manera casi automática, porque así lo dice la ley, en el ordenamiento belga no sucede así, sino que presentada una papeleta, un escrito en el que se exponen sucintamente los argumentos y que no es una demanda, presentado ese escrito, se convoca a las partes a una vista. El juez escucha los pros y contras alegados por demandante y demandado y a continuación, con esos pros y contras, resuelve si procede a admitir a trámite o no esa demanda. Con un añadido. Y es que, de conformidad con el ordenamiento belga, si el demandado quiere alegar cuestiones procesales, obstáculos que impedirían la admisión, por ejemplo, que no es un tema competencia de la justicia belga, la inmunidad de la jurisdicción española, lo tiene que alegar antes de la celebración de la vista. De ahí precisamente la necesidad y la urgencia que se ponía de relieve por la abogacía del Estado de que el Estado español se persone antes del día 4. Porque si se persona después y la demanda se admite a trámite, ya no va a poder alegar ningún obstáculo procesal, no va a poder alegar que Bélgica carece de competencia para revisar, enjuiciar las actuaciones de la jurisdicción española. De ahí precisamente fue el motivo de que el pasado viernes se sacara un comunicado alertando de los riesgos que suponía, porque no es un riesgo para el juez del Tribunal Supremo, que también, sino para todo el sistema judicial español y, por tanto, para la soberanía de España. Y contestando a la pregunta que me formulaba usted, en cuanto a la personación del magistrado, el que se debe personar es el Estado, a través de ese bufete local, en representación del propio Estado y del magistrado, que ya, digo, no actúa como persona física, sino como un miembro de un poder del Estado.
Pues le agradecemos mucho las explicaciones que nos ha dado y creo que ha quedado todo bastante, mucho más claro. Don Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, le deseamos un feliz lunes. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes por permitir explicarme. Gracias. Saludos. Buenos días.